comunes para beneficio de todos, ¿no? Y sobre todo, y esto me importa mucho remarcarlo, en una ambición política. Si estás en un país en el que esto casi no existe y no se plantea una transición política y demás, pues es muy distinto de otro país en el que realmente considera que esto es muy importante y decide apoyarlo a todo, a tope, considerando que esto es una infraestructura nacional que debe promoverse con un pacto sobre este asunto, sobre la edificación y la energía.
En cualquier caso, se ve que el desafío es interesante.
Claro.
Vemos que queda aún mucho camino por hacer para la mejora de la calidad de nuestro sector. Proyectos como el que hemos comentado hoy permiten mejorar a pequeña y a gran escala. Muchas gracias por tus aportaciones, Emilio, sobre este tema y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por ser una plataforma de difusión de todo esto. Un abrazo.
La tertulia.
Pues ya son las 5:30 en punto de la tarde y es hora de abordar la tertulia en Consturradio. Antes queremos recordar a nuestros oyentes que tenéis las diferentes redes sociales para poneros en contacto con nosotros, las plataformas telemáticas, como puede ser nuestra dirección de correo electrónico, hablemosdeconstruccion@gmail.com, nuestra cuenta Twitter, constru/radio, o el hashtag, la etiqueta todo junto, constru/radio. También tenemos el Facebook, tenemos YouTube, bueno, en definitiva, que estamos en casi todas las redes sociales. Si entráis en nuestra página web, constru/radio.com, allí las encontraréis. Esta tarde en Constru/radio trataremos una rama de la construcción que como hemos dicho en la introducción, pues parece que no, que ha pasado un poquito más de puntillas por encima de la crisis que afecta en general a este sector, pero es que además la percepción, luego ahora hablaremos si esto es una percepción o es una realidad, además pues ha sido capaz, digamos, de seguir evolucionando e innovando en sus sistemas con unos criterios que son ahora lo que están en boca de toda la sociedad, básicamente, que es la sostenibilidad y la eficiencia energética. Hoy vamos a hablar de ascensores y para ello tenemos con nosotros a Pere Piñero, presidente del Gremio de Ascensors de Cataluña. Buenas tardes, Pere.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Joan Carles Fernández, asesor técnico del mismo gremio. Buenas tardes, Joan Carles.
Buenas tardes a todos.
Me gustaría empezar pues comentando esta apreciación, que es personal, que he hecho yo, pero que seguramente no será únicamente mía, y es que parece que el gremio de ascensores, con su parte del tema del mantenimiento, pues ha pasado un poquillo de puntillas por la crisis. ¿Esto es así, Pere?
El mantenimiento sí que es un tema que nos ha hecho que la crisis fuera más suave, pero realmente tenemos datos, por ejemplo, en los últimos tres años el mercado ha caído en 220 millones de euros. Y a nivel de personal, por ejemplo, decir que en 2005 se daba trabajo a 25.000 personas y que hasta la fecha se ha perdido 5.000 puestos. Es importante la reducción. Lo que pasa es que también es cierto que desde que empezó la crisis hasta que realmente lo hemos ido notando, nosotros, ten en cuenta que nosotros estamos en el final del edificio, para entendernos, cuando hacemos la instalación. Entonces, claro, todo esto se veía venir y nos ha dado un margen de maniobra para poder adecuar y reestructurar las empresas.
Hasta antes de la crisis, claramente, digamos, nuestro sector estaba volcado en lo que era la obra nueva y quizás esta estructuración dentro de lo que es el tema de los ascensores, de que sí, os dedicabais a la obra nueva, pero también nunca habéis dejado de banda, de lado, el tema del mantenimiento, pues es una de las claves también, ¿no?, para no haber sufrido tan directamente esta crisis que respecto al resto del sector.
Bueno, es evidente que el mantenimiento en nuestro país es obligatorio, por lo tanto, las empresas de mantenimiento, en cierta manera, han mantenido una cierta estabilidad, por cuanto, aunque no se podían aumentar los ratios de negocio porque la obra nueva había caído aproximadamente un 75% en los últimos 5 años, el mantenimiento en sí mismo, los ascensores tienen que seguir funcionando, haya crisis o no haya crisis. Entonces, las empresas han seguido haciendo sus trabajos de mantenimiento y han intentado suplir ese hueco o esa falta de negocio por la obra nueva dirigiéndolo a otros negocios o a otros sectores, como podría ser la exportación o la rehabilitación. Evidentemente la exportación no se ha podido, no todas las empresas tienen la capacidad para poderla llevar a cabo, pero sí la rehabilitación. No sé, un dato, por ejemplo, en el 2009 las empresas dedicaban o se instalaban un 85% de sus instalaciones al mercado de obra nueva y solamente un 15% al mercado de rehabilitación. Pues bueno, el mercado, esta tendencia se ha invertido en los últimos años y se ha ido incrementando un ratio de un 8% aproximadamente por año en el tema de rehabilitación, que es donde todas las empresas han ido a incidir sus capacidades y sus estructuras.
Hace unos pocos días yo comentaba con un compañero que tiene cierta, bueno, tiene relevancia, no tiene un cargo de relevancia, es que los profesionales de nuestro sector respecto al resto de la sociedad se han de valer por necesidad y no por obligación. Pero yo creo que no cabe duda que cierta obligación ayuda a mantener un sector, sobre todo en los momentos difíciles. ¿Qué hubiese sido de los ascensoristas de no ser obligatorias las revisiones periódicas?
Bueno, yo diría que la pregunta sería ¿qué hubiese sido de los usuarios? Estamos hablando de un tema de seguridad, de un tema comprometido que requiere tecnología, que requiere personal cualificado y las inspecciones periódicas, igual que las ITVs en los coches, lo que te están dando una cierta garantía de que las instalaciones van a continuar con los niveles de seguridad. Entonces, es así.
Sí, bueno, pero a ver, por ejemplo, el tema de la obligatoriedad también era, por ejemplo, en las ITES de los edificios, cosa que se ha quedado en agua de borrajas. También estamos hablando del tema de seguridad y tampoco se ha ido haciendo. Y tenemos que tener en cuenta que cada vez más vamos a una legislación que va, digamos, descargando responsabilidad más en el usuario y no tanto en el técnico. Entonces, se podría dar el caso, vamos a poner, no sé cuál sería vuestra valoración, de que en un momento dado la administración diga, oiga, aquí cada uno es responsable de sus ascensores, sobre todo si es de uso privado. Y quien quiera hacer revisión y quien no, allá.
En realidad es así. Es cada uno lo que sí que por ley es obligatorio porque, repito, es lo mismo como con los coches. Al final, cada uno es responsable de ir por la carretera como quiera, pero tiene que tener en cuenta al resto de usuarios. Las empresas, si no hubiera habido inspecciones, las empresas se adaptan rápidamente al mercado. O sea, no es tanto un problema de las empresas, sino de que tenemos que tener conciencia de que es un tema de seguridad y de que es obligatorio mantener ese nivel.
En vuestro ámbito, estamos hablando ahora de que en las noticias dábamos que Barcelona inicia un nuevo periodo de ayudas a la rehabilitación y hasta hace no demasiado también el consorcio de Metropolitano de Barcelona también ofrecía unas ayudas.
Sí.
¿Creéis que han sido apropiadas estas ayudas?
Entendemos que sí. Y por varios motivos. Digamos, por un lado, estamos mejorando el patrimonio de los edificios. Por otro lado, estamos mejorando la habitabilidad y el confort para los usuarios. Y por otro lado, no olvidemos que esas subvenciones, al final, estamos subvencionando productos, por decirlo así, en los cuales se incorpora más del 60% del precio de lo que estamos instalando. Más del 60% es de mano de obra. Es decir, son las subvenciones que vuelcan otra vez en el mercado. No son subvenciones para enviarlas a Taiwán a comprar equipos, sino que se quedan aquí.
Dentro del periodo, digamos, de crisis, en el momento que surgió, que aparecieron estas subvenciones, vuestro ramo, ¿lo notasteis que había, digamos, una aportación económica por parte de las administraciones públicas hacia los particulares?
Sí. Las subvenciones han funcionado siempre de manera, digamos, modélica.
No todos opinan lo mismo, por ejemplo.
Bueno,
en vuestro caso, si estáis satisfechos.
En nuestro caso, sí. En el tema de ascensores siempre ha habido una buena comunicación. Ha habido una información para todo el sector constante y el trato con la administración ha sido siempre correcto.
Ahora vamos a hacer un ligerito descanso, vamos a coger un poquito de aire ya que hemos hecho la introducción a la tertulia, hacemos una breve paso para publicidad y luego vamos del tirón ya hasta las 6 de la tarde. Ahora volvemos.
Constru Radio, hablemos de construcción.
Si vas a hacer una obra en tu vivienda o negocio, asesórate antes por un equipo de profesionales de garantía, DTSM 2003. En DTSM 2003 te elaboraremos la documentación que necesites para tu obra y te ayudaremos en los trámites con la administración. Con DTSM 2003 tu obra cumplirá tus necesidades de calidad, plazos y presupuesto. DTSM 2003. Contacta en Internet y Twitter.
Informaticaocasión.eu es tu tienda online de material informático. Los mejores precios del mercado. Portátiles, tablets, monitores, impresoras, ordenadores de sobremesa, equipos completos. Y recuerda, informaticaocasión.eu, tu tienda online de material informático. Estructuras Viladecans. Somos una empresa especializada en estructuras de hormigón. Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia, preparados para todo tipo de proyectos. Viviendas unifamiliares, todo tipo de edificios, pavimentos y cimentaciones. Visita nuestra web, estructurasviladecans.com.
Consturradio, todos los lunes de 5 a 6 en Radio Canal Barcelona.
Volvemos de esta breve pausa de publicidad. Estamos hablando hoy de ascensores con Pera Piñero y Joan Carles Fernández, del Gremio de Ascensores de Cataluña. Le hemos preguntado a Pera si cómo valoraba las ayudas a la rehabilitación que habíamos tenido aquí en Barcelona y Cataluña recientemente, y quería seguir y aportar una breve
comentario. Sí, yo me estaba refiriendo a la rehabilitación en cuanto a la instalación de ascensores nuevos en edificios antiguos, no en la rehabilitación propia de los ascensores. Uh-huh. Hay ascensores que están catalogados y requieren una rehabilitación específica, costosa. Hay otros temas de ampliación de la capacidad de los ascensores, por ejemplo, que tampoco está subvencionada, y hay otros temas que no lo están.
Joan Carles, quería hacer algún comentario también, me indicaba.
Bueno, sí, el tema de las ayudas o las subvenciones, evidentemente sí, es cierto. Estamos muy satisfechos con lo que hemos tenido hasta la fecha, pero bueno, no hemos de olvidar que la crisis también ha golpeado y golpea muy fuerte a las comunidades de propietarios. Entonces, la instalación de un ascensor nuevo en un edificio existente comporta una inversión de un cierto nivel que no todas las comunidades de propietarios están en disposición de poderlo afrontar. Es evidente que, además, por otro lado, también se legisla para dar o adoptar los edificios la accesibilidad, pero, sin embargo, las ayudas no son todo lo que tendrían que ser, ni son, yo creo que son insuficientes en muchos casos. Entonces, lo que no se puede pedir es que se hagan intervenciones de este tipo cuando no hay una subvención adecuada, ni tan siquiera unas líneas de financiación de cara a las comunidades suficientemente amplias y fáciles de conseguir para que una rehabilitación de este tipo se pueda llevar a cabo.
Bueno, eso hasta ahora. Y luego más adelante hablaremos de la obligación de 2017. Luego ya llegaremos a este punto de la tertulia, que es el que traerá un poquito de cola. En tema de ascensores, yo creo que todo el mundo, como comentaba Pera, va vinculado irremediablemente a los temas de seguridad, ¿no? ¿Tenéis datos de cómo está nuestro parque inmobiliario en tema de ascensores?
Sí.
¿Están al día? ¿Cómo lo tenemos?
Bueno, vamos, ligeramente un apunte. Vamos a ver, en Cataluña hay aproximadamente unos 200,000+ ascensores. Estos ascensores, dando unos sencillos cálculos, nos darían unos ratios en que cada día los ascensores de Cataluña hacen 50 millones de viajes, con lo cual transportan 75 millones de usuarios, recorriendo una distancia de un millón de kilómetros. Evidentemente, con tanto viaje, pues tiene uno que puede pensar los ascensores, la seguridad. Pues según datos de la Dirección General de Seguridad Industrial, se producen en Cataluña 30 incidentes leves al año y solo uno grave cada 3 años. Quiere con ello decir que los ascensores podemos asegurar que es uno de los elementos de transporte más seguros que hay en el mundo.
Cuando tenemos ascensores antiguos en un parque inmobiliario ya con ciertos años, como es el nuestro, ¿estamos obligados a ponerlos al día los sistemas de seguridad?
Bueno, es lo que hablábamos antes a través de las inspecciones periódicas. Y de todas maneras, sí que tengo que decir es que hace poco, esta semana pasada, ha salido en la prensa un tema de las intervenciones que han hecho los bomberos rescatando personas, que han aumentado del 2015 respecto del 2014, me parece que era un 4%, bien hablado. Bien, evidentemente quiere decir que el ritmo de adecuación y reparación es menor del deseable. Hay muchos ascensores antiguos y cada vez son más antiguos. El global es más antiguo.
¿Qué causas atribuís a estos datos?
Falta de adecuación y de modernización, no solamente a nivel de seguridad, sino a nivel de uso. Claro, decimos el ascensor más seguro es el que no funciona. Claro, sí. Entonces, no solamente es un tema de seguridad, sino un tema de uso. Hay cuadros de maniobra, instalaciones eléctricas, contactos, puertas, todos los componentes del ascensor se van estropeando.
Evidentemente, como cualquier cosa. Pero digamos, decías que se habían incrementado. Puede ser, digamos, que el componente social, también digamos que las familias cada vez tengan menos recursos y si la gente estira un poquito destinar por comunidades supuesto. De propietarios que cada vez ajustan más por todo. Supuesto. ¿Eso por también supuesto. Lo estáis notando?
Por supuesto. Sí. El nivel, hablamos antes de la instalación que había caído un 75%, pero a nivel de reparación también se ha notado mucho. No sé las cifras.
12% de facturación anual, aproximadamente.
Sí. Comentabais, digamos, también unos registros de temas de incidentes en ascensores, que seguramente pues lo que quien usa el ascensor pues más miedo le tiene, ¿no? La gente que usa el ascensor, lo típico, oye, que se me queden las puertas cerradas, me queda atrapado, claustrofobia, sí. etcétera, etcétera.
La claustrofobia es lo peor que le puede pasar en ese sentido, pero realmente si se queda parado es porque los sistemas de seguridad han funcionado. Y ante otra problemática, pues el ascensor prefiere quedarse parado y que...
Es que quizás existe esta percepción, ¿no? De que un ascensor que se para ya se ha estropeado.
Sí.
Y quizás hay que explicar que a lo mejor es lo contrario, es que está funcionando bien.
Los sistemas de seguridad actúan, claro.
Pero entonces, digamos, el primer reflejo de un ascensor que no funciona bien es el paro.
Sí, al final sí.
Entonces, si los que estamos dentro de un ascensor se queda pasado, además nos tenemos que poner contentos. esto no va para abajo.
Es el mal menor.
No ponerse, histéricos en el sentido de quedarse encerrados porque están dentro de una instalación segura.
Exacto.
Y en este caso, seguro, que además está el sistema de intervención rápida para el caso de rescates que está implementado en todas las empresas que le vendrán rápidamente a extra.
No sé, todo el mantenimiento, perdón.
En este caso, yo quería mantener, hacer un pequeño apunte.
Sí.
Hay que tener en cuenta que el ascensor no es una máquina de vida corta, ni muchísimo menos. Basta darse una vuelta por el Eixample de Barcelona para darse cuenta de que hay ascensores funcionando que se instalaron a principios del siglo pasado.
Sí, sí.
Entonces, un dato que da la Asociación Europea de Ascensores es que se precisarían 50 años para renovar todo el parque de ascensores antiguos. Con lo cual, pues estamos hablando de unas cifras evidentemente importantes.
Dentro de estas incidencias, ¿tenéis registros de cuáles son las principales causas de estas incidencias que se dan y que cuentan, digamos, como algún fallo, como algún error?
Mira, por supuesto, tanto SIDA como nuestra Federación Española de Empresas de Ascensores, junto con los organismos europeos, están sumamente preocupados por el tema de la seguridad, como no podía ser de otra manera. Entonces, hay una estadística a nivel europeo que cifra unos porcentajes sobre los incidentes que se producen con mayor habitualidad en los ascensores. Uh-huh. Diríamos que el mayor porcentaje es el 39% de la nivelación deficiente entre la cabina y el nivel de piso, lo cual origina tropiezos y caídas de los usuarios debido a que hay un cierto desnivel, un cierto escalón a la hora de entrar en el ascensor. Un 18% se produce por los golpes de las puertas automáticas de cabina en el momento de entrar o salir los usuarios de la cabina. Un 11% son atrapamientos, un 7% movimientos incontrolados, un 5% fallos en los enclavamientos de las puertas, un 4% uso incorrecto de la instalación y un 2% por parada brusca de la cabina. Evidentemente, el mayor porcentaje de la nivelación, en este caso, obedece a un periodo del siglo pasado, precisamente la década de los 70, en que los ascensores se instalaban en una sola velocidad, con lo cual la maniobra de parada o de freno en el nivel de piso prácticamente no se podía conseguir más o menos 2 centímetros, que es lo que marca la normativa en la actualidad, debido a que variaba mucho en función si iba vacía o 2 personas o a plena carga. Y en lo de los temas de los golpes de las puertas de cabina es porque o bien en una época en que las puertas de cabina automáticas no llevaban células fotoeléctricas o bien que estas mismas células fotoeléctricas no tienen un campo de actuación lo suficientemente amplio como para garantice que cualquier usuario que entre en la cabina a cualquier nivel del gálibo de la altura de la cabina pudiera ser detectado por este sistema de seguridad.
Mencionabas que el 11% era por motivos de atrapamiento. ¿A qué, sí. ¿qué se refiere esto concretamente?
Bueno, pues se refiere más, pues, vamos, la causa más normal es una puerta semiautomática, alguien que coloca la mano en el marco de la puerta y al momento de cerrar la puerta le atrapa la mano. Es, si es más o menos la más usual, o que se ponga la mano en las hojas de las puertas automáticas, sí, etcétera. Evidentemente, el atrapamiento era antiguamente la causa de mayor riesgo cuando los ascensores eran rasantes por paramento, o sea, no tenían puertas en la cabina, con lo cual los atrapamientos era una de las causas,
¿no?
Eran mucho más.
Era muy peligroso.
El tema de la nivelación de entre cabina y piso, en ascensores, digamos, ya existentes, ¿cómo una comunidad cómo podría resolver este problema?
Pues hay varios sistemas. Digamos, hablamos de que las que la máquina es de una sola velocidad, pues se puede trasladar la misma máquina poniendo un variador de frecuencia, que lo que hace es una aceleración y una frenada con mucha más precisión, o si la máquina está en malas condiciones, pues sustituyendo máquina y poniendo siempre equipos de variación de frecuencia, que son los que te dan la precisión máxima.
En este punto hay que destacar que el Real Decreto 57/2005 ya indica que cuando se produzca un cambio de grupo tractor en una instalación, sea el que se coloque de nuevo, ha de garantizar una nivelación de más o menos 2 centímetros con el nivel de parada de piso. Por lo tanto, ya hay una intervención que por parte de SEDAC y por parte del sector se está intentando que se amplíe y que se implemente a todos los ascensores existentes en estos momentos, independientemente si se cambia el grupo tractor o no. Porque no hay que dejar de pensar que el grupo de tractores hay que tienen 50 años de antigüedad, con lo cual están ya al límite de su vida útil.
Bueno, claro, también es lógico, ¿no? Si tengo un ascensor para mejorar la accesibilidad de una finca y resulta que tengo un escalón, un salto a favor o en contra de, pues, de 4 o 5 centímetros y voy con una silla de ruedas, pues maldita gracia, ¿para qué me sirve el ascensor?
Y sin,
¿no?,
silla de ruedas, la gente mayor tropieza. 5 centímetros es peor que 15. ¿Cómo se ve?
Comentábamos, digamos, la parte, digamos, de la seguridad, que yo creo que todos, sobre todo hoy, que nuestros oyentes y nuestros seguidores son profesionales vinculados, sí, al sector de la construcción, lo tienen muy claro. Pero la otra, digamos, pata, digamos, que va vinculada inexorablemente al sector de los ascensores, es el tema de la accesibilidad. Y para ello, pues bueno, pues para facilitar la libre movilidad de todas las personas, el 4 de diciembre de 2017, como fecha límite, todos los edificios deberán cumplir unas condiciones básicas de accesibilidad, tal como dice, pues, el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre accesibilidad y la Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración y renovación, la famosa de las 3 R's. Esto, bueno, vamos a hacer un resumen. Por lo menos aquí quiere decir que en 4 de diciembre de 2017 estamos hablando poquito más de un año y medio.
Sí.
Todos los edificios tienen que tener un grado de accesibilidad. Estamos diciendo, me habéis dado unos datos, digamos, de todo lo que falta por mejorar el parque nuestro inmobiliario en temas de ascensores. ¿Cómo valoráis este objetivo? 4 de diciembre de 2017.
Complicado.
Pero posible, complicado no es imposible.
Imposible.
A todas has cambiado.
Imposible.
Imposible, no es complicado, es imposible. Entonces.
Imposible del todo.
O sea, nosotros lo que estamos trabajando es en esa dirección y lo que comentábamos antes, con subvenciones y dando accesibilidad a los edificios, la que sea. Porque hay edificios que no cabe una cabina accesible, pero cabe una cabina en la cual puedan subir y bajar personas, sobre todo personas que tienen movilidad complicada y que cuando ponemos en marcha el ascensor hacía ya muchos años que no salía a la calle. Pero eso no quiere decir que cumplamos con la ley estrictamente.
¿Se considera, llegaremos a un punto, digamos, que pase igual como están pasando con los certificados energéticos, con las ITES, digamos, que tenemos unos plazos y luego la realidad social va a su ritmo y a su...?
Sí, 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 yo, vamos, me atrevo a definir a esta ley como la gran desconocida, ya que ha tenido y tiene muy poca repercusión social y mediática.
Comentabas que era la primera vez que como gremio la comentabais en un medio, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Y a pesar de que falta poco más de un año ya para su...
Sí, sí, a pesar de eso, de que en la mayoría de los casos la fecha tope es el 4 de diciembre del 2017, o sea que... Pero bueno, es que además la ley en sí misma puede y tiene que ser una gran ayuda para las empresas, pero... el esfuerzo que se está dedicando además ahora a la rehabilitación. Pero el potencial de ventas consultar a las empresas no se está correspondiendo con la exigencia de la ley.
Ni lo que está pidiendo el mercado.
Ni lo que pide el mercado. Bueno, las empresas que se dedican a la accesibilidad, como plataformas y como Salvascaleras, quizás sí, pero estas les preguntas y acostumbran a decir que es más por el conocimiento o sentimiento general de la gente de eliminar barreras arquitectónicas que la propia ley. Entonces, creo que hoy por hoy, y como en este país estamos muy dados a hacer las cosas sin prisas y en el último momento, yo creo que no empezaremos a ponernos las pilas hasta final de este año, principios del otro.
Si se prevé, digamos, vuestra visión para el año 2017, si esto se ve que, digamos, que estamos muy cerca y no se cumple, ¿el gremio de ascensoristas tomará alguna iniciativa, hará algo?
Pues nosotros estamos siempre en contacto con Service Industria para digamos, acoplar plazos en muchas materias, y este será otro más.
Sí, de hecho, generalmente siempre acostumbramos a hacer jornadas técnicas donde nuestros asociados reciben o perciben todas las modificaciones que el sector, porque estamos en un sector donde las normativas cambian de un año para otro. Las directivas europeas nos están llevando continuamente a callejones de cambios y de situaciones en las cuales las empresas tienen que modificarse y entonces pues es evidente nos vamos a tener que habilitar pues para que la ley esta pues la hagamos información suficiente en una jornada técnica. Ahora tenemos una próxima para la nueva directiva, pues seguramente la vamos a tener que hacer para que estas empresas reciban la información y nos pongamos ya un poquito las pilas.
Sí.
Hemos hablado de dónde venimos, del parque mobiliario, hemos hablado un poquito del presente y con un último punto empezábamos a encarar el futuro en este sentido más estrictamente normativo. Pero también comentábamos al inicio pues que los ascensores han tenido la capacidad de, a pesar de la crisis, seguir innovando y seguir mejorando. En este sentido, sí. ¿Hacia dónde se dirige la investigación de los nuevos ascensores?
A ver, en la tecnología hoy, la última, estamos hablando de maquinaria gearless, que esos son máquinas de alta eficiencia, no tienen nada que ver con las antiguas, con las que estamos hablando, esas de 50 años.
Estamos hablando, digamos, de eficiencia energética.
Es eficiencia energética, no solamente en máquinas, sino lo que contamos en cuanto a variadores de frecuencia, que también dan un plus en esa eficiencia. Estamos hablando de iluminación LED en cabinas, estamos hablando de modo stand-by, es decir, el ascensor se queda como durmiendo, consumo cero cuando no se mueve. Y estamos, por ejemplo, todos los temas en cuanto a mejora de espacios, lo que hablamos en edificios antiguos, que hay que colocar ascensores, lo que estamos buscando
en menos espacio,
en menos espacio, y estamos aprovechando mejor el espacio. Y por ejemplo, y luego sí, y el último tema que yo creo que es, para mí, es el futuro, ya digo, inmediato prácticamente, es el telemantenimiento. Es decir, la tecnología, los cuadros de maniobra y la comunicación que ya tenemos nos permite conocer el estado del ascensor, y esto es una tecnología que se debe ir aplicando poco a poco.
Por control remoto, digamos,
por control remoto. Sí, es conocer, por ejemplo, si estropea el ascensor, pero nosotros desde nuestra sede podemos saber qué le pasa al ascensor, de manera que el operario vaya ya con la pieza para hacer el recambio.
También yo he escuchado ya ascensores que funcionan exclusivamente con placas solares, ya que directamente esto está ya en el mercado, es posible ya ponerlo, la gente tiene que saberlo.
Esto es el ascensor que os enchufa, digamos. Bueno, de todas maneras, los ascensores ya recuperábamos energía antiguamente con el sistema más antiguo, que era el contrapeso.
Uh-huh.
Y el contrapeso no es más que un sistema de recuperar energía y de hacer que el ascensor consuma menos.
Sí, vamos, estos son, dijéramos, los objetivos, pero ya tenemos cosas en el mercado, como bien decías, los ascensores funcionando con placas solares,
sí.
O los ascensores domésticos que se enchufan a un enchufe de corriente de la vivienda, pero ya tenemos también ascensores que funcionan sin cables, o sea que tan pronto pueden funcionar en vertical como en horizontal, lo cual es un avance de cara a la construcción importante. Y también los ascensores que funcionan varias cabinas por el mismo hueco.
Sí.
Bueno, pues con todas estas novedades del futuro, cerramos la tertulia de hoy. Damos las gracias a Pera Piñero por habernos acompañado y a Joan Carles Fernández. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues bien, nosotros regresaremos el próximo lunes y vamos a tratar un tema también de relacionado con la eficiencia, que es, vamos a hablar de la certificación Minergy. El equipo de Construradio os da las gracias por habernos acompañado otro lunes más hablando sobre el sector de la construcción. Gracias por vuestra confianza y nos vemos la semana que viene. Thank you.